Ernesto Tudorovich, buenas tardes.
Buenas tardes.
Edison Daza, buenas tardes. ¿Todo bien?
Todo bien.
Bien. O sea, todavía no empezamos a hablar y ya tengo una pregunta.
Claro.
No, la tengo una pregunta, ¿no? Pero después la vamos a hacer. Primero que nada, gracias por el libro que me enviaron, y segundo, disculpa porque demoré mucho en hablar con ustedes del libro, pero bueno, estas épocas de verano son complicadas. Bueno, ¿por dónde podemos arrancar? Da la sensación que lo primero para la gente, estamos hablando de un libro que no es una biografía, ¿está bien? Digo, en el sentido de que no, o por lo menos no es una biografía autorizada, no, en el sentido de que no es un
no es una biografía oficial, no es una biografía.
No es que ustedes entrevistaron a Vázquez y que en base a ese y a otras hicieron una biografía autorizada.
No, esto es de alguna manera, quien lea este libro, pensamos nosotros, va a tener una idea de la polifacética vida e historia personal del futuro presidente de los uruguayos. Es decir, por cierto, como tú decías, no es una biografía autorizada, no nos interesaba, pero no es incorrecto decir que es una biografía no autorizada. En el sentido que, por ejemplo, hay una extensa entrevista con Tabaré Vázquez, al final del libro, sobre lo que piensa hacer. Esa entrevista se realizó el 30 de noviembre, o sea, un mes después que obtuvo las victorias en las elecciones nacionales. Pero también hablamos de muchos otros temas que hacen su vida, su infancia, su adolescencia, que están diseminados a lo largo del libro. Y también tiene entrevistas con unas 70, 80 personas, que son desde amigos de la escuela, compañeros de banco de la escuela, del liceo, del preparatorio, de la facultad, amigos de justamente con los que estudió medicina, la carrera a la cual dedicó su vida, dirigentes de fútbol, dirigentes políticos, su equipo de la intendencia, adversarios políticos, poco, los hombres de su entorno más cercano, entre ellos su hermano Jorge Vázquez, el futuro prosecretario de la presidencia, ¿no? Esa es un poco la idea. Conocer la película, si fuera una película, podemos decir, bueno, no es una foto, es la película, ¿está? Donde en el libro encontrarán las fotos, las distintas fotos de la vida de Tabaré Vázquez, ¿no?
Sí, es un libro también en el cual hay toda una, hay interesante, porque incluso los primeros capítulos son muy históricos, ¿no? Es decir, en el cual, bueno, el Tabaré Vázquez de La Teja, el estudiante, la relación con los salesianos, el estudiante de medicina, el empresario, es decir, aparecen una pila de facetas que hacen a la vida de Vázquez. Pero permanentemente también aparece el pensamiento.
Yo creo que el libro ya tiene 2 meses en la calle y ahora estamos recogiendo un poco lo que la gente que lo ha leído piensa. Creo que nosotros teníamos el objetivo de aportar claves para entender a Tabaré Vázquez, que es un personaje político un poco diferente del sistema político uruguayo en cuanto a que no es tan conocida toda su trayectoria, primero porque empezó veterano, digamos, a hacer política en primera división, cuando en el 89 se candidateó a la intendencia de Montevideo, o el Frente lo llevó como candidato a la intendencia de Montevideo, ya tenía 40 y pico de años, y no es como Sanguinetti, Lacalle, otros líderes que, bueno, nacieron y ya querían ser presidente desde el corralito, ¿no? Entonces, creo que
no el corralito financiero.
No, el corralito. El andador.
El andador.
Entonces digo, en el caso de Vázquez no, aparece como una cosa así fulgurante a los 40 y pico de años, y una carrera brutal, que era lo que a nosotros más nos interesaba, cómo ese liderazgo que aparece de pronto, se afianza dentro del Frente, desplaza otros liderazgos históricos como el de Serena y el de Astori, y nunca decae, porque a pesar de haber recibido petardos y bazucazos y una cantidad de cosas que la vida política tiene, y a pesar de haber gobernado, él no se desgasta. Hasta el momento, él ha seguido incrementando su caudal de apoyo hasta llegar a más de la mitad del electorado. Entonces, nosotros lo que queríamos aportar era claves para entender ese liderazgo. Desde lo personal, desde su historia, la biografía de lo más personal de él, sin ingresar en cosas de la vida privada que no tenían sentido, pero sí de lo personal. Y después, desde su pensamiento, ¿cuál es el origen de ese pensamiento tan heterodoxo que tiene Vázquez? que hoy lo vemos en la práctica, cómo él amalgama las cosas, entonces tiene de pronto un tupamano en el Ministerio de Trabajo y un empresario en el Ministerio de Industria, y la Iglesia Católica lo apoya, pero también lo apoyan la masonería, bueno, en fin, todo eso, esa cosa tan ecléctica de Vázquez, nosotros queríamos aportar claves. Y bueno, la gente que lo ha leído nos ha dicho que entiende más a Vázquez después de haber leído el libro, o entiende algunas cosas más, no creo que esto nos agota en este libro, pero digo que como que entiende cómo actúa Vázquez a partir de haber leído algunas cosas del libro, porque, por ejemplo, Vázquez es un líder de la izquierda, pero que abrevó en los salesianos. Entonces, cuando lees la relación que tenía con los salesianos, entendés por qué él no apoya el aborto, o por qué él tiene el pensamiento social de él tiene mucho más que ver con esa cosa religiosa, más que con la cosa, digamos, ideológico de la izquierda. Por otro lado, el hermano de él estuvo vinculado a la guerrilla en los 60, y entonces él también tiene una relación especial con los sectores radicales. O sea, hay una cantidad de claves en la vida de Vázquez que creo que o se sabían y estaban dispersas, o algunas no se sabían, que nosotros tratamos de...
Incluso su propia... Digo que por lo menos yo lo descubrí en el libro, su propia integración al Partido Socialista, y por lo menos queda en el libro planteado como tampoco muy orgánico, porque no le gustan mucho las discusiones.
Exacto,
o las reuniones largas.
Interminables.
Las interminables o las reuniones ideológicas donde se...
Donde sí, que es un código de la izquierda, de reuniones eternas, de discutir todo, ¿no? Pero hay otra cosa que también me parece que nos ha comentado gente que puede ser que servir para entenderlo a Tabaré Vázquez. Y es que en general también el ambiente de fútbol, es un ambiente en el que, bueno, en el que estuvo muchos años Tabaré Vázquez. En general, yo creo que es un tema incluso para seguir investigando mucho, para investigar la relación de los partidos políticos tradicionales en Uruguay, blanco y colorado, ¿no? Porque toda otra discusión, si tradicional también es el Partido Socialista en Uruguay, el Partido Comunista, digamos, cómo alguien de la izquierda aparece en un ámbito que parecía estar reservado como coto de dirigentes blancos y colorados, ¿no? Y bueno, Tabaré más en un sentido es una mosca a la sopa, ¿no? Que aparece allí y que, bueno, digamos, allí estuvo tres veces, recuerdo lo que nosotros pudimos comprobar, a punto de ser presidente
de la UF.
Pero bueno, también esa es otra faceta de él, ¿no? De cómo se movieron todos los dirigentes políticos también con interés en el fútbol para que eso al final no se concretara, y no se concretó.
Sí, todas esas cosas aparecen en el libro. ¿Me ibas a decir algo más?
No, eso no.
Y por eso te digo, a mí me parece que personalmente que lo que tiene interesante el libro es que hay toda una, hay toda una investigación, o por lo menos hay una búsqueda de presentar las distintas facetas, incluso toda la parte de profesional, de especialización en su rama de la medicina, la relación de la medicina con la sociedad. Ustedes plantean allí una fuerte relación y el uso de su conocimiento médico incluso para aspectos políticos, ¿no? O el uso incluso de la terminología médica para ejemplificar aspectos que hacen a la política o a la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Tiene algunos aspectos muy interesantes, y además me parece a mí en cuanto a que yo creo que el libro muestra desde esto es una opinión personal, está claro, ¿no? Además, yo no soy periodista como ustedes, así que no tengo por qué ser objetivo en nada. Muestra una cosa que está, por lo menos a mí me apareció cuando leo el libro, y es la capacidad de relación con la gente. Ustedes hacen mucho hincapié en el libro de la capacidad de relación de Vázquez con los sectores más desposeídos, humildes, en situación de mayor pobreza, ¿no? Que incluso uno podría desprender de lo que ustedes escriben en el libro, que puede ser uno de los elementos determinantes a la hora de conquistar las mayorías.
Claro.
Creo que por lo menos ustedes lo dejan planteado ahí, o como una duda o como una posibilidad.
Yo creo que ahí está a nosotros nos parece que ahí está una de las claves del liderazgo de Vázquez. O sea, no se entiende todo el fenómeno Vázquez sin tratar de explicar la relación increíble que tiene con la gente, y sobre todo con los sectores más humildes. Y además, claro, hoy de pronto cuando el país, digamos, se ha volcado a la izquierda, uno pierde un poco la perspectiva de lo que era la izquierda hace 10, 12 años. Básicamente una izquierda que era votada por sectores medio alto, sobre todo el sector universitario, de profesionales universitarios o vinculados a sectores intelectuales o a la cultura. Era una cosa medio reservada, medio coto. Y Vázquez creo que es el líder de izquierda que logra penetrar, y por ahí lo dice hasta el propio hermano, el perro Vázquez, logra penetrar en lo que hablando claro y pronto, en lo que se denominaban, ahora se llaman asentamientos irregulares, pero eran los canteguiriles en Uruguay. Ahí era un lugar donde se votaba Pacheco Areco.
La mayoría silenciosa, le decía en una época.
Y el Partido Colorado. Claro, me decía, bueno, yo ando por 18 de julio o por Positen y no vi una bandera del Partido Colorado, sin embargo ganaban las elecciones. ¿Por qué? Porque lo votaban en los canteguiriles, porque lo votaban en las periferias de la ciudad del interior. Y es ahí donde Vázquez entra con una fuerza increíble, y es ahí yo creo que además donde decide también la interna de la izquierda. Ahí por ahí hay un episodio donde Astor y Vázquez en el año ya 94 estaban luchando por ser quién era el candidato a la elección del 95, y bueno, como que Serengui les da carta libre para que compitan un poco, van a Tacuarembó los dos juntos, y la gente seguía a Tabaré Vázquez. Y no era por una cuestión de que Astor no fuera un candidato atractivo, ya vemos el potencial que tiene como ministro y todo, era que Vázquez tiene una relación especial con la gente, y donde antes estaba la foto de Pacheco y el Puma Rodríguez, ahora, lo decía el propio hermano, está la foto de Tabaré Vázquez, y algún otro cantante de cumbia. Entonces, claro. Eso yo creo que tiene que ver un poco también con lo que decía Ernesto antes, de el boliche, de el barrio, esa cosa de barrio que tiene Vázquez, que uno al poco de hablar con él, lo ve que lo tiene impregnado en la piel, como lo tenían, ustedes hablaban recién de Cataldi, ese tipo de dirigente, ¿no?
Claro.
Que tenía esa cancha para relacionarse en el boliche, en el barrio, jugar un truco, hablar con la hinchada, y eso Vázquez lo tiene, y creo que hasta el momento no lo tenía ningún otro dirigente de izquierda, ¿no?
Hay una anécdota muy linda que cuenta en el libro, que es la del partido de truco.
Exacto.
¿No?
En el Guichón, en el año 94. Que llegan, eso lo contó Tabaré Vázquez en esta campaña pasada en Guichón, de nuevo, en el 2004, en mayo, junio del 2004, donde recuerda, dice, yo estuve acá, tal vez, y entramos con Víctor Rossi, fue encontrar al futuro ministro de Transporte en Boliche, bueno, estaban al baño, sus necesidades, y un grupo de parroquianos le dice, si quieren jugar al truco, y Tabaré Vázquez le dice que sí, y dice, bueno, que juega mal voto al truco, si nosotros le ganamos, usted vota al Partido Nacional. Y si no, bueno, al inverso. Y ganó Tabaré Vázquez.
Menos
mal. Ganó Tabaré Vázquez, ganó Rossi, y firmó la silla donde sentaron los parroquianos. Y cuando contó esta anécdota, en la Liga del Trabajo de Guichón, el año pasado, un parroquiano recordó que esa silla permanecía firmada. La firma se notaba y se recordaba aquel episodio, ¿no? Que es el tipo de diálogo de boliche, de estaño, que se nace con eso, ¿no? Es como, no sé qué sé. Los jugadores de fútbol, ¿no? Las gambetas salen, no salen, la picardía, hay cosas que por más que uno va a 150 veces, las gambetas salen, se nace con eso, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido Tabaré Vázquez es un caso bastante paradigmático en Uruguay, ¿no?
El libro tiene un orden, se le podría decir, cronológico, ¿está bien?
Sí, pues por lo menos hasta
a grandes rasgos.
A grandes rasgos, ¿no? Y sí, básicamente nosotros primero describimos la niñez y la infancia de Vázquez, después el liceo, su adolescencia y su pasaje por el Liceo del Cerro, luego toda la parte que tiene que ver con los estudios universitarios, la universidad, ahí también hacemos hincapié en otra característica me parece que tiene Tabaré, que a nosotros nos intrigó mucho, y es como el líder que lleva a la izquierda al poder en Uruguay, en la década de 60, que era universitario, además no era que no fuera universitario, no tenía militancia gremial. Es una cosa que nos llamó poderosamente la atención, porque todos los que hemos pasado por la Universidad de la República, sabemos que ahí la izquierda tiene su bastión, y los dirigentes, como antes los dirigentes del Partido Colorado salían de pronto de los clubes de fútbol, o del club barrial, o del seccional, los dirigentes de la izquierda salieron de la universidad. Y si uno ve, mira todo lo que rodea los dirigentes de primera línea al frente que rodean a Tabaré Vázquez hoy, o fueron dirigentes universitarios, exiliados, que estuvieron en la guerrilla. O sea, en la década de 60, donde la revolución parecía que estaba a la vuelta de la esquina, ellos estaban ahí fuertemente comprometidos. Sin embargo, Vázquez estaba estudiando, tratando de recibirse, laburando, con su familia, etcétera, pero alejado de ese mundo, ¿no? Él como que entra en la política en el año 62, en la clandestinidad, cuando ingresa ahí al Partido Socialista, ¿no?
Sí, y después de aquí viene la parte de, bueno, ya nos metemos más en el Vázquez político, ¿no? ¿Cómo llega al Comité Central del Partido Socialista? ¿Cómo termina siendo candidato?
Exacto.
Que es también bastante anecdótico.
Pero al mismo tiempo también se hace, Ricardo,
sí,
que Vázquez ascendiendo con Progreso de la C a la B, y después ascendiendo a la A, ¿no?
Sí, y toda la historia del comedor de los pibes y aquel intento de
comprar un barco pesquero.
De comprar un barco pesquero y de buscar forma de financiación para el club.
No, se tablaba al costado de la cancha, me acuerdo, con FIA se tablaba en el año 84, al costado ahí de la sede, hubo un tablado.
Sí. Que también
la casa, una heladería,
en la esquina. Es decir, no, todas cosas que ustedes van reflejando en el libro, me refiero en el sentido de proponerle para que la gente sepa qué es lo que se puede encontrar.
Uh-huh.
Que no se va a encontrar con un libro teórico,
no.
Exacto, sino que se va a encontrar con un libro que es como una historia,
una historia de vida
que va siendo contada, ¿no? Donde aparecen también las cosas de su proceder, algunos de sus pensamientos, incluso cosas que son muy interesantes, que digo, como le propone a Astorius, el ministro de Economía, esa historia del avión. Uh-huh. que está muy buena, Damián, ¿no? porque yo creo que a todos los uruguayos, en el momento en que le ofrece a Astorius ser el candidato a ministro, o ser el futuro ministro, que en realidad creo que ustedes también lo plantean en el libro, es prácticamente la acción más importante de la campaña electoral, ¿no? Ustedes lo plantean en el libro, creo que todos lo sentimos así, que ese día
decidió la campaña.
Ese día casi que decidió, ¿no? La elección. Bueno, ¿cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Y en qué momento? Y prácticamente sin que nadie participe. Así que no es que hubo un conciablo de genios.
Sí, una discusión entre...
Casi que es como una...
El creo que otra de las características de Vázquez es esa cosa de imprevisibilidad que tiene, ¿no? Lo ha demostrado en estos primeros meses de transición, donde él ha armado el gabinete. O sea, toda esa conversación que tuvo con Valle, que bueno, quedará, ellos dos se los llevarán a la tumba, a ver si fue cierto o no fue cierto, se lo ofreció en broma o en serio. Uh-huh. La embajada en Estados Unidos, es una cosa muy 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 de Vázquez, él las ve, como que ve las cosas y pum, las plantea, ¿no? Y Astori, creo que él en ese momento también vio que se le podía complicar la elección, porque la Reñaga había votado muy bien, había cierta desmoralización dentro de la izquierda, porque otra vez se nos complica la elección, y él ahí creo que vio con clarividencia de que la gente, lo que le estaba pidiendo en votos del centro, lo que le estaba pidiendo, bueno, quiero estabilidad, quiero un ministro de Economía como Astori, digamos, que sé que me va a dar un margen de tranquilidad si la izquierda llega al poder. Y él toma esa decisión, se lo plantea en el avión, sorprende al propio Astori. Hasta ese momento había cierta distancia, o más que cierta, una distancia importante entre ellos dos. Y bueno, y no solo eso, que al final del vuelo, creo que esa es un poco una de las revelaciones más importantes del libro, le dice, bueno, y si nos va bien, vos sos el próximo presidente de la República.
Y si le va mal, te quedas al frente. Algo así le dice, ¿no? También en el libro están todas las historias, hay todo. Tiene otra cosa que es interesante, y es que de alguna manera, a partir de la historia de Vázquez, se recrea la historia de los últimos años del Uruguay, ¿no? La historia política de los últimos 15 o 20 años de Uruguay, ¿no? Prácticamente del Uruguay post-dictadura.
Sí.
Es toda una recreación, porque aparece una pila de personajes que uno los fue conociendo, el Vázquez intendente y todas las relaciones, bueno, todo el tema de la creación del Encuentro Progresista, el Frente Amplio, relaciones serenias, Tori, figuras que son anécdotas, no, son cosas que pasaron, que vos las tenés en tu cabeza, pero que un día las empezás a encontrar todas juntas, y que es como que te van armando una estructura de una historia muy reciente, y de repente no está detallada.
Eso dio mucho trabajo, pero creo que era necesario el contexto, o sea, donde Vázquez armó su liderazgo y, y creció, y bueno, y con cómo compitió y los desafíos que tuvo. Y a nosotros nos pareció muy interesante porque muchas de las decisiones de Vázquez que en su momento no, a nosotros mismos nos parecieron como locuras o cosas fuera de tono, de por qué se radicalizó en este tema y por qué no. Cuando uno ve todo junto, toda junta esa película, dice, este es un tipo muy inteligente. O sea, el tipo vio que tenía que confrontar con los partidos tradicionales y quería llegar al gobierno, vio que se entraba de hacer acuerdos con Sanguinetti, Sanguinetti se lo comía, vio que para mantener la izquierda unida tenía que hacer ciertas concesiones a la izquierda radical y las hizo. Y bueno, yo creo que eso es un parte de las claves del éxito de Vázquez.
Yo le voy a pedir hacer una breve pausa. Me queda mucho para hablar con ustedes, porque en realidad nos hemos centrado en el tema de Tabaré Vázquez, que obviamente es el motivo del libro, pero en realidad a mí me interesa mucho saber cómo fue que ustedes abordaron este trabajo, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, cuánto tiempo les llevó, cómo lo armaron, porque en alguna parte, cuando vos lees el libro también empezás a descubrir que esto es casi como un recorte y pegue, ¿no? De pequeñas historias construidas, es decir, que aparecen pequeñas historias que te da A, B, C, D, esos 70 personas con las que hablaban, 80, y que después hay que recomponerlas en una sola línea, en una sola historia. Entonces eso fue un trabajo que va a ser interesante. Creo que el capítulo final es el más polémico, ¿no? El del tema de el Tabaré Vázquez masón, que ustedes plantean en el libro. Y también a mí se me desprende una cosa. Yo creo que siempre que uno lee un libro descubre algo del que lo escribe. Y a mí me queda la sensación, ustedes me podrán decir que no, me podrán decir que sí, o no me podrán decir nada, que los terminó, ¿cómo se dice?
Seduciendo el personaje.
Pero eso se lo pregunto ahorita. Yo les dejaba, yo creo que una de las cosas más polémicas de las cosas que aparecieron en el libro es el último capítulo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en realidad lo último del libro es la entrevista con Vázquez.
Exacto.
Pero el último capítulo, que es el capítulo en el cual habla de la masonería, de que Vázquez es masón, hace una referencia a la masonería, y me da la sensación que más político, me imagino yo, por cosas que he hablado con gente, porque incluso antes de que llegaran ustedes, cuando anunciamos que ustedes iban a venir, dos personas llamaron por teléfono para, en cierta manera, para decir, dice, al final nos va a terminar gobernando la masonería, que no sé qué, no sé cuánto, está, más allá de eso, bueno, digo, son opiniones.
¿Te podemos contar una anécdota de eso?
Dale, la escucho.
¿Eh?
Para eso están.
Un dirigente del Partido Comunista, justo, creo que fue el día anterior que estaba a punto de salir al libro, justo se puso a conversar con él y salió conmigo, y medio en broma, medio en serio, dijo, ¿cómo le explico a la barra que en vez de un compañero tengo un hermano ahora? Bueno, no es mi problema, tendrás que explicárselo, o no se lo expliques, ¿sabes? La vida dirá.
En algún momento tuvieron, digo, lo que yo voy a decir, le pido que no lo tomen a mal, pero digo, de alguna manera hay toda una sensación de que Búsqueda está a la derecha del espectro político del país, y ustedes son periodistas de Búsqueda, ¿no? Incluso el propio Arvilla plantea en el mensaje que le envía el otro día a Brecha una cosa como que, bueno, no hay un bueno y un malo, como que es un juego necesario, ¿no? Y planteando que la existencia de ambos es una necesidad de la sociedad, y que si alguien quiere pasar por esta vida con cierto grado de información y reflexión, debe leer los dos medios. Pero bueno, hay toda una corriente como que Brecha, como que Búsqueda es la derecha, ¿está? Por eso digo, no lo quiero tildar, pero como que en algún momento pudieron sentir, cuando estaban trabajando para el libro, que había gente que pensaba que ustedes podían hacer tener una visión o presentar un libro de Vázquez muy muy marcada, con una tendencia marcada, no por ustedes, sino por esa por su procedencia de Búsqueda.
Se quiso presentar así en algún medio, en algún caso, como en el caso del Diario de la República, y lo quiso presentar así. Hay que hacer una precisión, y es que yo creo que no va a haber otro medio, salvo de pronto Brecha, donde haya tantos periodistas de izquierda como en Búsqueda. Entonces yo creo que, digamos, si uno hiciera, nadie nos preguntó nunca a quién votábamos y qué ideología tenemos. Búsqueda tiene unas reglas profesionales para hacer periodismo, y eso es lo que pide el director de la revista hasta hace poco, ahora es Claudio Pablizo, de que se cumplan. y nunca nadie nos preguntó qué ideología tenés ni qué votás. Y además, casi todos nosotros militamos en el Sindicato de la Acción de la Prensa. O sea que en ese sentido creo que hay cosas que la gente no sabe, no tiene por qué saber y está bien. Pero Búsqueda tiene una línea editorial, que obviamente es liberal, y pero tiene además un modo de hacer periodismo que creo que eso es reconocido por todo el mundo, que si uno quiere informarse de lo que pasa en política, digamos con precisión, creo que Búsqueda, en Búsqueda lo puede hacer.
No, pero yo me
pero
que
es cierto,
traba,
no, es cierto.
Eso
es cierto.
Van a escribir un libro de Tabaré.
No, es cierto, es cierto. No,
la gente, lo van a matar.
Claro, incluso él, hay una anécdota también, que cuando él nos da la entrevista del 30 de noviembre, es una entrevista realmente muy buena, él con mucho respeto y aparte estaba muy tranquilo, muy
muy cómodo realmente.
Y nos contestó todo, bárbaro. Y cuando terminamos y ya estábamos tomando un café y ya distendidos y bueno, él como que nos estamos saludando y ahí viene la secretaria Laura Cabrera y le dice, estos me van a matar.
Yo te digo, esa idea
es la que y bueno, había gente que tiene prejuicios y que pensaba que eso era así. Había gente malintencionada, en el caso de la República, que llegó a decir que nosotros estábamos haciendo un libro por encargo del Foro Ballista y de Búsqueda, una cosa, una mezcla espantosa, una cosa rara, mal. Pero nosotros en ese momento le enviamos una carta a Tabaré Vázquez, tuvimos una reunión, eso fue hace como un año y medio, y él nos reconoció de que eso, obviamente él no lo creía porque nos conoce, trabajamos hace 15 años en periodismo y lo hemos seguido a él durante mucho tiempo y sobre todo Ernesto. O sea que ahí, bueno, nosotros digo, no nos pesó. Lo que sí, digamos, si lo decimos en el libro, era un trabajo nuestro y no era Búsqueda, porque sobre todo porque no queríamos involucrar a Búsqueda, si el trabajo era un desastre, tenía una crítica pésima, íbamos a tener un problema, iba a tener un problema de Búsqueda. Pero además, y ahora que estamos mucho más tranquilos, y es que hemos hablado con una cantidad de dirigentes de izquierda que han leído el libro, y que más allá de que guste o no guste, o de que tengan precisiones que hacer, o punto de vista diferente, todos nos han reconocido la ecuanimidad y que el trabajo es un trabajo, digamos, que respeta la ética profesional y que tiende a la imparcialidad, ¿no?
El libro fue publicado después de las elecciones.
Fue publicado, sí.
Eso habla también de que en realidad ustedes tal vez lo publicaron después para no influir tal vez en lo que significa la campaña electoral y demás, ¿no?
Sí, lo hicimos con la intención, sobre todo que no queríamos que lo usaran al libro. Esa era la preocupación nuestra, ¿no? Que lo agarrara cualquier dirigente de algún partido para atacar a Vázquez, o a su vez que lo agarrara alguien del frente para defender a Vázquez, ¿no? No queríamos que fuera, porque realmente somos periodistas profesionales, no hacemos, si no nos hubiéramos dedicado a la política y nos dedicamos al periodismo, y queríamos que el trabajo fuera visto como eso, como el trabajo de dos periodistas. Después, que le guste o que no le guste a la gente, bárbaro, es parte del juego, ¿no? Pero
yo dos cosas quería decir. Primero, nosotros allí al comienzo del libro hicimos una cosa que alguna gente no, o nos criticó, o nos criticó, opinó que era innecesario, pero que nos pareció, digamos, de honestidad intelectual en este caso hacerlo, ¿no? Porque que no lo haga está mal. Nosotros decimos que fuimos militantes de izquierda, tanto Edison como yo. Eso quiere decir que el libro de repente está teñido con preceptos ideológicos o con... Creemos que no, pero simplemente me parece que era un dato de la realidad que en este caso era bueno que los lectores lo tuvieran. Ninguno de los dos tiene militancia partidaria, somos periodistas profesionales, pero parte de nuestra vida lo consagramos a la militancia política, y la historia de cada ser humano es todo, ¿no? Sus blancos, sus negros, sus grises, cuando metió goles, cuando no se los metió, los goles en contra, los goles a favor, y por la envergadura del personaje, por lo que estaba en juego de alguna manera al poner en conocimiento del público esta historia de vida, como es en el caso de Tabaré Vázquez, nos pareció oportuno poner ese dato para que los lectores lo manejaran, lo supieran. Eso, y la otra, fuimos a la pausa con una pregunta, que no la contestamos.
No me contestaron ninguna de las dos.
¿Eh?
En realidad no contestaron ninguna de las dos, pero está bien, digo.
¿Cómo de club?
No, pero no contestaron, no porque la hayan evadido,
no,
sino
porque... Porque vamos para otro lado.
Porque las conversaciones...
Sí,
No,
nos preguntabas...
Está el tema de que incluso... que es el tema que probablemente sea uno de los temas más que más fuerte aparece en el libro, que es el tema de el último capítulo donde ustedes dicen que Vázquez pertenece a la masonería, ¿no?
Yo ahí me parece que hay que hacer un par de precisiones. Yo creo que se armó de una gran confusión en la gente a partir del capítulo ese, que fue muy divulgado, y ese es lo siguiente. Primero, que hay mucha gente de izquierda que pertenece a masonería. De pronto la izquierda no tenía conciencia de ello, o el militante de izquierda no tenía conciencia de ello. Pero hay mucha gente de izquierda, Vázquez no es el único. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de pronto en general no se conoce demasiado de la masonería porque es muy reservada su accionar y su forma de operar o de integrar la masonería. Pero no quiere decir esto, que Vázquez pertenece a la masonería, no quiere decir que la masonería va a gobernar. Porque mucha gente ha dicho, bueno, y ahora, como Vázquez es masón y va a tener que responder a eso. Hay, además, digamos, la forma de integrar la masonería es muy diferente. Hay gente que la integra por una cuestión filosófica, por tener toda una suerte de lugar para reflexionar y para, el debate filosófico e ideológico. Hay gente que lo hace, por integrar determinados círculos. Y no quiere decir, que automáticamente Vázquez tenga que responder a esa organización a la hora de gobernar. De hecho, ya era masón cuando fue intendente de Montevideo y creo que nadie lo puede acusar a Vázquez de haber hecho cosas influidas por la masonería. Lo que queda por investigar, que a nosotros no nos dio el tiempo, es en qué grado esa pertenencia a la masonería, en qué grado influyó en que Tabaré consiguiera determinados lugares de llegar a determinados lugares de decisión, y si la masonería influyó poco, mucho o demasiado. Yo creo que él, y esto ya entrando en cosas que no están en el libro, tiene un grado, es un masón, pero que no es el que va, ese masón que va a todas las tenidas y que prepara trabajos, por lo que hemos hablado ahora, ¿no? Yo creo que es un poco más el que lo tiene como un lugar de referencia, y creo que fue muy importante en su etapa más como médico que como político. Entonces, habría que relativizar un poco cuando la gente dice, bueno, ¿esto qué es? Yo creo que, bueno, evidentemente va a tener alguna incidencia en la masonería, en cuanto a él tiene mucha gente de confianza que pertenece a la masonería y que supongo que consultará o que la tendrá de algún modo en su gobierno, pero creo que eso no determina, que el Frente va a tener su preponderancia, que el pensamiento de Vázquez y de Astorio va a tener su preponderancia, que la estructura que la izquierda armó en torno a la sociedad también va a tener su cuestión, su que ver en el gobierno. La izquierda hoy domina los sindicatos, domina las organizaciones sociales, prácticamente está impregnando todo lo que es la sociedad civil y demás, y creo que eso no lo cambia, que Vázquez pertenezca o no pertenezca a la masonería, ¿no? Es un dato que nos parece interesante que teníamos que incluir en el libro.
Lo que me parece que se maneja mucho es como que no hay demasiado, es decir, en el libro quizás a diferencia de todo lo demás hay, en un momento de la necesidad hace un capítulo en el cual te dice, es masón. Sorprendió a la gente porque 3 semanas antes, creo que es, que cuentan ustedes de las elecciones, va a una reunión, no sé cómo se llaman, una
tenida,
va a una de ellas, que incluso por lo que se deja entrever el libro, sus compañeros se ven sorprendidos porque a tan pocos días de las elecciones él va a una reunión. Pero después queda como que, bueno, pues ustedes hacen toda una presentación de la masonería, de alguna manera hay todo como una historia. Entre otras cosas, a mí me sorprendió que hubiese habido tan pocos presidentes uruguayos masones, ¿no? Ah. Eso realmente me sorprendió porque en Uruguay se decía, todos eran masones prácticamente antes, te decían, no, y tal es masón, y demás. Y según ustedes, por lo menos, desde Terra acá no hubo...
No, hay de alguna discusión, decían, Tomás Berreta lo fue, pero también es muy, muy lejano el tiempo. Algún consejero después nos han dicho que era Fernández Crespo.
Pero no lo pudimos comprobar, realmente no lo pudimos. Pero
Sanguinetti, por ejemplo, para hablar de este...
Claro,
tiene eufemismos.
Sanguinetti es el que era más ahí, sin embargo, no.
Claro.
Bueno, y que hay ahí como que de repente no aparecen demasiados elementos como para ¿cómo se dice? Para
contextualizar.
Exactamente, voy a decir, no, es por esto.
Tiene aplicación eso, ¿no?
No, no, está bien.
Tiene aplicación de la cocina que te la cuento del libro, y es que era Claro, uno ahora ya se instaló el tema de sí, lo ha discutido todo el mundo, pero no, nunca se había publicado eso. Entonces, para nosotros fue muy difícil decidir si lo incluíamos o no lo incluíamos en el libro. Fue muy difícil, porque hasta último momento estuvimos dudando, porque teníamos miedo de tener un escándalo público con el propio Vázquez, entre otras cosas. Entonces, no queríamos que el libro fuera barrido por eso. Pero bueno, al final teníamos tantas fuentes y fidedignas y lo habíamos corroborado y habíamos armado bien la historia en torno al tema de la masonería que dijimos ponerlo, lo teníamos escrito como un capítulo aparte y así quedó de pronto, y eso sí te concedo que quedó un poco raro, habría que haberlo insertado, claro, en el momento cronológico, que fue más o menos en el 83, 84 por los datos que tenemos, cuando él ingresa. Pero también es cierto que nos faltan datos para armar todas las historias, ¿eh? Supongo que no sé si nosotros o algún otro la terminará de armar.
Si es que vale la pena. Y ahora sí, me van a contestar. Me van a contar un poco cómo lo hicieron, a cómo se les ocurrió escribir un libro sobre Vázquez. Tanto, porque esto debe haber llevado mucho más tiempo que...
15 minutos.
Escribir. Y lo que les dejé planteado ahí, sí, efectivamente, Vázquez había logrado seducirlos. Acá estamos, nosotros hoy nos hemos dedicado a, no, en realidad no hemos hablado de política, pero sí hemos hablado de este libro, Tabaré Vázquez, Misterio de un liderazgo que cambió la historia, de Edison Lanza y Ernesto Tulubovich. Bueno, ¿cómo se les ocurre escribir este libro? Digo, ¿por qué surge? Digo, porque me imagino yo que más allá de que todos sabíamos que Vázquez era un gran candidato a ser presidente de la República, no existían las certezas, sin embargo abordan el tema. Si no hubiera ganado Vázquez, el libro se publicaba igual.
Tenemos pronto otro en la arañaga.
Yo soy el guapo.
Misterio del guapo.
Misterio del guapo. El destino no lo habían hecho, ¿no?
El destino le hago la tapa y un capítulo.
No, esto, digamos, tiene una breve historia, pero está bien, es bueno de repente que se conozca, ¿no? Hace unos 6 años más o menos, hasta el día de la elección, por, digamos, haciendo la cobertura de búsqueda, yo estuve cubriendo la izquierda y todas las actividades de Tabaré Vázquez, ¿no? Siguiendo consejos de viejos periodistas, se dio un poco la idea de ir, a veces cosas que no entran en las notas, cosas que están, digamos, no hay lugar, ir anotando, guardando referencias, ¿no? Y bueno, se arrancó con la idea esta, de escribir un libro pensando que, bueno, era bastante probable que la haga, ¿no? A las primeras de cambio de, yo creo que hice una entrevista o dos, me di cuenta que esto era imposible, una tarea imposible hacerlo solo, más siguiendo trabajando,
Trabajando,
bueno, digamos,
sí, claro.
Y bueno, con Edison, aparte de compañeros de trabajo, somos amigos, que es importante, y tenemos códigos bastante similares, yo creo que nos complementamos bien en nuestras diferentes facetas, un poco creo que hacemos una buena fusión, si podemos decirlo en términos de música. Y bueno, estamos lo concreto que cuando dijimos vamos, 2 años de laburo, 70 entrevistas, hubo también 70 entrevistas a, bueno, como decía al principio, amigos de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de la facultad, gente que trabajó con él, gente de su entorno, su hermano, Esteban Valenti, una de las personas que ha estado siempre cerca de él, Laura Cabrera, su secretaria, la futura subdirectora de CEPREDI, varios de los ministros, gente que ha fallecido, por ejemplo, una persona que fue muy importante, Guillermo Álvarez, fue muy importante en cómo fue tejiendo la candidatura de Vázquez al interior de izquierda en el 89.
Porque ustedes ahí lo presentan como el tipo que negoció, sí, con todas las otras fuerzas, que Vázquez finalmente fue el candidato a intendente, ¿no?
Sí, sí.
No, presidente.
Intendente. Bueno, y lo concreto es que poco salió esta idea y un estudiante, bueno, egresado de la UTU de Periodismo y de la Universidad de la República, Andrés González, que estuvo durante mucho tiempo, cerca de 2 años, fichando prensa, durante 15 años de prensa fichando, en la biblioteca del Poder Legislativo, y que también desgrabó la mayoría de las conversaciones que fueron registradas en cassette para este libro, ¿no? Es decir, y luego, como tú decías, ¿no? Un poco, todas las grabaciones, todo, y bueno, empezar armar este un rompecabezas con coherencia, con unidad de criterio, que fue un poco lo que pensamos que se puede haber plasmado en el libro.
¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo?
Llevó hacerlo.
Y bueno, fueron 2 años de investigación. Algunos capítulos los íbamos escribiendo los fines de semana, ¿viste? Así que no tengo un tiempo concreto de escritura.
No, pero
escritura,
todo, y en total, digo, ¿no?
En 2 años.
Dos años. Entre la investigación, de campo, porque hubo mucho trabajo de fichar diarios y recopilar material de prensa. Creo que el libro está documentado en eso. Ahí nosotros agradecemos a todos los colegas que han seguido a Vázquez y a la izquierda en este tiempo. Hay mucho trabajo recogido de Brecha, de Búsqueda, de El País, El Observador, La República, en fin. Entonces, todo eso fue también un trabajo complicado, seleccionar después el material y bueno, ese rompecabezas que fue infernal en los últimos, el último mes que nos llevó, nos encerramos a escribir un mes porque no salía el libro, que fue un poquito complicado, fue lo más complicado, porque está después que uno tiene todo el fárrago de cosas, bueno, es que es más importante que no
darle forma
del libro. Aparte queríamos que fuera una historia que se pudiera leer, que lo pudiera leer no solo el tipo interesado en política, el tipo que lee todo el tiempo política, sino que también aquel que es votante y que de pronto no es un lector muy asiduo, pero quiere ver qué es el líder que voté o que no voté, el próximo presidente, cuáles son las características, las claves del próximo presidente, su historia, y quiero leerla. Entonces tenía que ser un texto que tuviera esa cosa amena también, de que pudiera leerlo cualquiera. Y no sé,
sí, incluso hay algunas cosas como que apuntan a que si lo lee alguien que no es del Uruguay, también pueda entender de qué están hablando.
Claro, y hay una obsesión ahí, creo que eso es un poco la escuela de búsqueda por dar contexto a las cosas, explicar y derivar. Hacemos muchas notas al pie también, alguna cosa para que no fuera tan cargado el texto. Y yo creo que esos objetivos se cumplieron, en el sentido de que hemos hablado con mucha gente, digamos, que uno sabe que no es lectora de semanarios ni de diarios de la parte política, y que sin embargo se han enganchado.
¿Cuándo se entera Vázquez que usted va a escribir este libro? Porque creo que en el momento lo dijeron.
Sí. Nosotros tuvimos una entrevista con él, creo que fue el 26, creo que fue el miércoles 26, otro, capaz que le dieron un día o algo, de agosto del 2003, donde tenemos una conversación con él en la sede del Frente Amplio. Pero bueno, producto un poco también destacado de esto que sale en La República, este libro que pretende enchastrar, creo que claro está que no le logra, pero por las dudas nosotros le mandamos una carta y hablamos con él en agosto del 2003. Y con el paso del tiempo, la verdad que en el último año y medio yo estuve más viéndolo a él que a mi hijo y a mi pareja. Cada tanto me pregunta, ¿y cómo viene el libro? ¿Qué le dicen de mí? Yo creo que nunca van a hacer un libro, sobre mi vida, pero yo creo que me pondrían, yo también, es legítimo tratarlo, ¿no? Es como una situación complicada, ¿no?
Al pie de algún tablado, sobre todo a Maestro, él lo decía, se encontraba con un amigo de la niñez, Cachito Morales. Tú lo que casi como un aire, sobre
que me dar para adelante, ¿no?
Y el señor era apostando por tres cuando nos veía, nos decía, ¿y qué dicen ahí? ¿Cómo va eso? Y hablan mal también. Y nosotros le damos porcentaje, le decimos, bueno, 70% bien, 30% mal. Pero en todo caso, yo creo que para ser un líder que llegó a donde llegó, a mí me parece que básicamente sale bien parado. O sea, como todo, hay temas polémicos y,
sí, claro,
y están ahí en el libro, pero realmente creo que una persona que ha concentrado tanto poder en diferentes ámbitos a lo largo de la vida, de su vida, yo que él no me hubiera preocupado tanto, pero en fin, tal vez a veces los políticos tienen esa inclinación a que haya, se escriban panegíricos sobre ellos, que obras más que tratan de tomar una distancia y de tener una distancia.
¿Es fácil tomar una distancia? Por ejemplo, cuando estás escribiendo sobre una persona y donde permanentemente, es decir, porque hay, es decir, más allá de que ustedes son periodistas que ejerce una tarea todos los días y que tiene que presentar su nota, terminar la salida, no sé cuándo cierra brecha, digo, sale los jueves, capaz que derecha, busca, perdón, sale los jueves, el miércoles.
Los miércoles.
Ah, bueno, acá, que, bueno, el apuro ese de tengo que terminar esto, bueno, te cuento, me estás hablando de prácticamente 2 años en los cuales estás abordando una historia, ¿no? Y esa historia se te empieza a meter.
Yo, sí.
Me imagino, no sé, digo.
No, yo creo que es, puede pasar eso. Yo creo que nosotros, creo que hicimos un gran esfuerzo, como decía Edison recién, para actuar con equilibrio. Yo creo, digamos, lo que vos nos decías, Ricardo, en cuanto que si terminamos seducidos por el personaje, yo diría que es un personaje para terminar seducido. Que uno puede llegar a terminar seducido.
Por... Perdóname, sin duda es el seductor, digo, en un concepto de seductor de masa, lo es.
Es un seductor. Honestamente, no por una cuestión de defensa, pero creo que nosotros no... En este caso, no teníamos embelesados por el personaje ni seducidos por el personaje. Me preocuparía mucho, digo, naturalmente la gente tiene derecho, los lectores, los críticos, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, por suerte. Uno puede decir lo que quiera. Pero si deja la sensación en general, ahí de repente quizás yo me preocuparía, caramba, no marcamos, algo pasó, algo falló. No es nuestra intención ni hacer ni algo apologético, ni algo para hundirlo. Eso es un poco la idea. Y creo que yo creo que mucha gente, si de leer el libro puede terminar seducida por el personaje, por la historia de vida del personaje. Pero yo creo que nosotros no realmente digo categóricamente no
puede ser que de repente quien lo lee
puede terminar
se siente atraído hacia la personalidad de Vázquez. No necesariamente porque le haya pasado al que lo escribió, sino porque simplemente porque lo que vos escribiste.
Yo conozco una persona, una señora, digamos, de antifrentista de toda la vida, que leyó el libro después de la elección, bueno, no sé, le votó si Stirling o la Arañaga, dijo, pucha, si lo hubiera leído antes, le votaba.
<Claro. risa>
Por eso hay sensaciones, claro. Hay gente que dice, che, que dice, ya, para otro, che, qué mal, cómo lo dejaron. O, por ejemplo, es el comentario, che, qué mal, cómo le dieron. No, le dimos la historia ahí. ¿Está? Es decir, y está bueno que pase eso, que la gente haya múltiples lecturas y miradas y que descubra cosas que no conocían. Muchos militantes del Partido Socialista que nos decían, che, a la escucha, yo no sabía todo lo que hizo Guillermo Álvarez para que Tabaré Vázquez fuera intendente. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si Tabaré Vázquez no era intendente?
Sí, claro. Sí.
Yo creo que a mí lo que es personal, lo que sí uno yo por lo menos personalmente cuando terminé el libro, está escrito y después descubrí una cantidad de cosas también nosotros, creo que hay, yo no digo seducción, pero sí un respeto, ¿no? Es decir, porque uno puede investigar a una persona que se presenta como un fenómeno, como un tipo que es grandilocuente, con mucha sapiencia, intelectualmente brillante, que habla mucho, y después uno empieza a rascar y descubre que es un charlatán.
Uh-huh.
Y en este caso como que un poco a la inversa, uno ve una cantidad de cosas que estaban sueltas de él y que aparecía como un populista, un tipo radicalizado, con una cosa, un pensamiento fácil y demás, y después cuando uno ve toda la película completa, una cuestión de respeto intelectual, de decir, no mastica vidrio, es decir, y es una persona abierta, que se puede hablar, etcétera. Y además creo que él actuó con lealtad hacia nosotros y nosotros con lealtad hacia él.
Uh-huh.
En el sentido de que él nunca intentó, por vías directas o indirectas, que esto no saliera. Nos prometió una entrevista para después de la elección y la dio. Nosotros también a su vez le prometimos que esto no iba a salir antes de la elección y lo respetamos. O sea, como una relación de lealtad. Y como un respeto intelectual en el sentido de decir, bueno, como estaba tan cargado de... el populista, el esto, lo otro, y uno estaba de pronto metido en el medio de cubriendo ese tipo de cosas, cuando ninguno tenía tiempo de analizar cosa claro. Por cosa, ¿no? Pero no, eso no quiere decir, no es sinónimo, digamos, de seducción. Lo que sí creo que es fascinante el personaje, que es distinto.
Sí, eso también.
Es decir, como puede haber otros personajes con a los cuales uno nunca votaría o nunca escribiría, pero que uno, pues, son fascinantes, igual. Este, yo creo, además creo que lo último que nosotros, digamos, realmente estamos en la cocina como ustedes están en la cocina del fútbol. Entonces al final es como el cirujano que opera todos los días, ¿viste? Es decir, vos ves la política por adentro todo el tiempo y no te queda, la verdad, mucho espacio para fascinarte o seducirte en el sentido del votante que pone toda la ilusión o toda la autoridad ahí. Lo que sí, como periodista, vos decís, descubrís esto y te parece fascinante, te parece interesante, ¿no?
Yo hay una cosa también que descubrí un poco coincidiendo con lo de Jason. Creo que también ese personaje fascinante que es Tabaré Vázquez y su vida, y el personaje Tabaré Vázquez también. Yo creo que los partidos tradicionales de Uruguay no terminaron de entenderlo a Tabaré Vázquez, de comprenderlo y cómo era la cabeza de Tabaré Vázquez. Y aún creo que dentro de la propia izquierda hay gente que todavía no lo termina de entender, incluso varios que se sientan reunidos con él, ¿no? Creo que más allá de sus aciertos y sus decisiones estratégicas, de cómo tomar decisiones acumuladas en un sentido u otro, que creo que las tomó, si uno mira la película completa, Tabaré Vázquez la tomó favorablemente a sus intereses y dirigir siempre los uruguayos, mucha gente no lo entiende, y lo analiza con esquemas, con estereotipos, con adjetivos, y sin analizarle la cabeza global, digamos, ¿no? Que creo que ha dado, uno creo que con toda su trayectoria, de unos 15 años en política boliviana, creo que hay varios elementos que dicen, mira tal cosa, tal episodio, mira lo que le decían en la época, mira lo que pasó después. Y en ese sentido me parece que el libro también, de alguna manera, es una contribución a entender la cabeza de él, ¿no? Cómo funciona la cabeza de Tabaré Vázquez.
Hay una cosa que ahora cuando estaba hablando me iba acordando de algo que usted planea, eso se lo comentaba el día Santiago, decir, el tema de las cosas que resuelve por omisión.
Sí.
Yo creo que usted lo plantea mucho en el video, ¿no?
Hugo Cores.
Hugo Cores.
Hugo Cores, que estuvo al lado de él, fue secretario político de él, maneja como pocos el congelador, ¿no? Y el otro día, un dirigente político, no voy a decir el nombre, pero... Claro, ahora que se están decidiendo el tema de los cargos y quién va a qué cargo y quién ocupa qué ente público, qué ministerio, qué subsecretaría, es natural que todos los que están aspirando a un cargo estén con los nervios de punta, ¿no? Esperando que suene el teléfono. Y cómo a veces Tabaré Vázquez, por ejemplo, si trascienden nombres antes que él decida, que se calienta nuevamente y se enoja, y entonces ese nombre de pronto lo mete en el congelador y no te llama y no te y te tiene ahí en el freezer.
Y aparte que llama, esto es como el fútbol, ¿no? Si llama dirigente al club, un jugador al club, dice, y presidente, ¿puedo ir para allá? Creo que va a bajar su
contrato.
Claro.
Como los técnicos que...
Si le da mala, queda.
Si le da mala, queda, ¿no?
Hay que llamar al teléfono. Poner
velas.
Para profesor, un par de preguntitas en relación al libro. La primera, es un libro escrito por dos personas, por algo están ustedes dos acá. ¿Se pelearon mucho durante...? ¿Por qué debe ser difícil?
Bueno, el moretón que no sé si todos los...
la gente está viendo... alcanza a ver la cámara.
El moretón que tiene el ojo derecho lanza producto de un nocaut de derecha que yo...
No, digamos... Una revelación. El problema es que Tulbón se dormía después de las 10 de la noche y yo escribí otra vez para mañana.
No, pero imagino que daba criterios diferentes, ese tipo de cosas.
No, digamos, yo creo que discutimos mucho. Sobre muchos puntos, discutíamos, yo que sé, cada vez quizás en alguno de repente decía, no me terminé de convencer, pero yo, digamos, hay una confianza mutua, ¿no? Realmente nos tenemos mucha confianza, más o menos nos conocemos la cabeza, los dos, y creo que hubo discusiones, obvio, y está bueno que haya, y discutimos muchas cosas, incluso las propias discusiones, capaz que no salió ni la idea que tenía uno, ni la idea que tenía otro original, y salió algo nuevo, pues vamos arriba. Pero bueno,
no, y además intercambiamos mucho en el sentido de, por ejemplo, uno escribía un capítulo y el otro lo revisaba, entonces le hacía una cantidad de anotaciones, y después se discutían esas anotaciones y se volvían a reescribir las cosas que se entendía que había que cambiar. O sea que en eso, la verdad que pudo haber sido uno de los problemas, uno de los casos fuertes, pero la verdad que no, más allá de debatir algún punto y llegar a un acuerdo. Aparte del tema de, bueno, nosotros tenemos mucha práctica porque, claro, escribimos todo el tiempo, entonces eso capaz que también ayudó. Y el tema del cierre, es decir, había una cosa más importante que nuestras divergencias, que era terminar el libro para que estuviera pronto en un tiempo razonable, que era de diciembre. Si salía ahora en enero no tenía sentido.
Claro.
Entonces ahí muchas veces, bueno, zanjábamos los debates y seguíamos adelante, ¿eh?
Y bueno, la otra pregunta, ¿cómo están, contentos con las ventas? Era lo que esperaban, ¿no? Más
sí.
o menos.
Mira, la verdad que nos largamos porque es una edición propia, que la financiamos nosotros, con cheque diferido, entonces estábamos muy nerviosos, pero nos largamos, nos tiramos a hacer una edición grande para el mercado uruguayo, que eran 5.000 libros. Tradicionalmente acá los libros de política, este tipo de cosas, empiezan con una edición de 1.000 ejemplares, 1.500 para tantear el mercado y después si va bien hacen una reedición. Nosotros hicimos 5.000. Y a diciembre, todavía no tengo los números del distribuidor de enero, pero a diciembre le llevamos vendido 3.000. O sea que estamos contentos con las ventas.
O sea que juntaron la plata para reservar
los cheques. Sí, sí,
los que recibieron los cheques, que siguen tranquilos.
Bueno, ya
un par de mensajes simplemente. Dice Rosana La Paz que un libro que habla de un personaje no se mete en la vida privada de la persona. Y si se puede escribir un libro sin meterse en su vida. Es muy bueno y me encanta. Otro oyente dice que trabaja en la librería, que es un libro tendencioso. Además, ellos nunca contestaron dónde sacaron que el doctor Vázquez era masón. Creo que algo de eso lo contestaron ahora. Luis de Carrasco dice si le pueden recomendar algún libro que hable de la masonería. O dónde pueden encontrar un libro que puedan leer algo de la masonería.
Sí, hay un libro, yo lo estoy leyendo ahora, que está en la librería de Montevideo, de un autor inglés, ahora se me escapó el, si me dejan el mail, se me
sí, sí.
Pero que es sobre un poco la masonería, el título es la organización universal más poderosa de la historia, y es un poco la historia de la masonería en el mundo, de sus orígenes hasta el presente. Creo que ese libro está interesante para entrar muchas cosas, se le paso después
lo pasé porque fue una llamada telefónica.
Mario Dota, historiador, sacó hace poco un libro sobre la masonería y la iglesia, no recuerdo exactamente el nombre, en el Uruguay de 1870. Entonces analiza, él tuvo acceso a documentación de la masonería de aquella época y analiza mucha información, analiza, por ejemplo, muestra los frentes de muchos edificios que tienen impronta de construcción con los símbolos de la masonería, ¿no? Por ejemplo, la primera sede de la masonería fue en Soriano y Paraguay, donde antes estaba el ESMACO. Ahí también, y estuvo el senador italiano, también vinculado a su construcción, su desarrollo vinculado a la masonería, en esa esquina, en ese edificio de esa esquina.
Bien. Acá hay otro mensaje, profe, de Gabriel de Malvin Norte, que siempre manda por el 1711-810, y dice, ¿a qué se debe la tapa del libro? ¿Y qué tiene que ver a la revista 3 con la tapa?
Sí, es la tapa es una foto de Leo Barisoni, que era un fotógrafo de la revista 3, y la foto originalmente fue publicada en la revista 3.
Uh-huh.
Cosa
que nosotros hicimos el libro.
Lo consignamos en los créditos y Leo nos cedió los derechos de autor
para
ponerlo en la tapa. Creo que nos gustó mucho porque es una foto muy representativa de Vázquez, ¿no? Esa cosa, digamos, en medio de banderas, él caminando en medio de la multitud, esa cosa un poco de predicador que a veces tiene.
El micrófono inalámbrico que le permite caminar al mismo tiempo.
Y el Tabaré Vázquez más joven, ¿no?
Y más joven.
Más joven.
Debe ser de mediados del 90 la foto, la cosa así, me imagino.
Tiene 64 años, 65, perdón.
Hay otra pregunta acá que está contestada en el libro. Dice, si es cierto que no lo dejaron ser presidente de la OAS porque abajo de la camiseta de Peñarol tenía la de Nacional. Ustedes dicen en el libro que en realidad es porque...
Abajo la de Progreso.
Que abajo la de Progreso, perdón, tiene la de Nacional. Ustedes dicen que en realidad es porque hubo una llamada ahí que acá.
Sí, pero hubo, no hubo, porque Tabalaje estuvo 3 veces a punto de ser presidente del AUF. La primera vez estaban todos los votos y en ese momento lo cuenta Marciscano, Tichona Marciscano lo cuenta en el libro, para el libro, prenden la radio, iban para el estadio, ya estaban festejando que Tabalaje Vázquez sería el presidente del AUF. Y Juan Carlos Polí, en ese momento, creo que estaba en Oriental, uh-huh. Dice, bueno, parece que Nacional va a tener un presidente, no sé cuánto, pues revela una noticia que aparentemente es falsa, y que más que es digamos, debajo de la de Progreso tenía la de Nacional. Y a partir de eso, Cataldi en ese momento dice, no lo votamos, y esa es la primera vez que él se queda con las ganas de ser presidente de la AUF, no puede. La segunda, ya estaban todos los votos, estaban pronto para votar, media hora antes de la asamblea de clubes, Scaglia, que era el delegado Peñarol en la AUF, recibe una llamada de Damiani con la orden de no votarlo. Y ahí es donde todas las versiones indican de que fue el propio Sanguinetti, en ese momento presidente de la República, el que se comunicó con Damiani y le dijo una frase famosa, que prefiero darle la intendencia a Montevideo.
No, el libro dice, si le das darle la AUF es como darle la intendencia. No, algo así, ¿no?
Esa,
sí. Esa también se la había escuchado antes de que se publicara el libro.
Lo dijo como darle el gobierno central, ¿no?
Dice alguien, llamado de punta de vista, dice que el libro es Los Masones, la sociedad secreta más poderosa de la historia.
Exactamente.
Y lo que no dicen es cuál es el autor, pero bueno, con el nombre del libro ya lo pueden reconocer. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Siempre me queda, la última pregunta que me queda es cómo se sortió quién iba en la primera revista y quién iba en la segunda.
Bueno, eso hubo mucha manija. En realidad es que nos habíamos sacado una foto los dos juntos.
Sí.
Salíamos los dos juntos y entonces el currículum de uno y del otro a continuación. Y yo estaba en esta posición que salgo y Ernesto en la otra, ¿no? Y al final los diagramadores y todo, que siempre se meten en la cuestión de los periodistas, nos sugirieron que cortáramos la foto porque era más estéticamente mejor y demás. Y salió así, por orden alfabético, digamos.
Tiene
la papel tijera.
Bien, muchas gracias.
No, por favor.